En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una menos cuarto, 12 menos cuarto en Canarias. Estamos aquí en el partidazo con todo el equipo, con Gonzalo, con Morales, con Miguel Rico, con Chiro, con Eri, con Melchor, con toda la tropa. Señor diputado Miró, ha llegado su momento.
¿Que te referías a mí?
Sí, efectivamente. No, su opinión respecto a la salida de Álvaro Morata de su equipo, ¿qué le parece?
Bueno, yo creo que es innegable que a nivel de comunicación es bastante mejorable todo lo que suele hacer Morata. Independientemente de que sea buen chico, de la importancia que ha tenido en esta selección, tanto en el campo como fuera de él, o dentro del vestuario, o del rendimiento que haya dado en los equipos donde ha estado, yo creo que a nivel de comunicación, muy bien asesorado, no tiene pinta de estar, porque es difícil entender los movimientos si los llevamos, si los analizamos acorde a sus palabras. Dicho esto, si él cree que va a ser más feliz fuera de España, pues lo que tiene que hacer es irse. Si lo tiene claro, buena decisión ha tomado. A mí lo que me preocupa ahora es si realmente el Atlético de Madrid, con el dinero que tiene, se va a poder permitir el lujo de fichar a alguien que mejore a Morata. Esa es mi duda.
Es que ese Memphis tampoco sigue en el Atleti.
Bueno, ¿no? Es que Memphis no mejora a Morata.
No, pero estoy hablando de la figura del delantero centro.
Pero de momento yo entiendo que serán Griezmann y Correa, que habrá otro puesto, supongo, que se repartirá entre Samu, no sé si Carlos Martín o Juliano, no sé quién se quedará al final de los tres, y otro delantero, que es lo que hay que buscar ahora. Claro. Mi duda es, ¿con el dinero que tiene el Atlético de Madrid se puede permitir mejorar el rendimiento de Morata? Porque yo entiendo que se le ha criticado mucho, pero
el de la segunda vuelta sí, es muy mejorable.
Fichando a Dovic, ya estás mejorando.
Tengo mis dudas.
Pero hay que fichar a Dovic.
Y Samu, la proyección de Samu es tremenda.
Pero es lo que dice Gonzalo, hay que ficharlo.
Ya tienes dos delanteros ahí que...
Pero Samu a día de hoy no es mejor que Morata. A día de hoy. Otra cosa es lo que puede llegar a ser. Pero a día de hoy no lo es.
También te ha demostrado muchos jugadores ahora que necesitan... Que claro, eso es justo lo que iba a decir Miguel. Te han demostrado muchos jugadores ahora precisamente que están explotando mucho más jóvenes de los que estamos acostumbrados, que hay que ponerlos. Si solo le da la continuidad a Samu, la dimensión que puede alcanzar Samu es mayor en Atlético Madrid que la de Morata.
¿Pero tú crees que el Atleti deja marchar a Morata para darle ese puesto, esa titularidad a Samu?
Pero yo creo que si el Atleti deja marchar a Morata es porque ya tiene más que avanzado un fichaje de una dimensión.
Morata paga la cláusula y se va.
Que ha tenido mucho tiempo en el camino para convencer a Morata de no irse del Atlético de Madrid. Si Morata hubiese recibido el cariño que estaba demandando, tanto de Simeone como del club, Morata no daría este paso.
Tampoco nos volvamos locos, porque es evidente que para Simeone a final de temporada era suplente.
Sí, sí, claro, claro.
Esto yo creo es bastante más importante que el hecho de si él ha dicho primero una cosa, después la otra, tal. O sea, la realidad es que Morata terminó no jugando en el Atlético de Madrid. Así terminó la temporada. Entonces, ¿el Atlético de Madrid va a poder mejorar a Morata? Yo es lo que dice Robert. ¿Dovic mejora a Morata? Yo tengo mis dudas.
Javi, ¿qué objetivo tiene el Atlético de Madrid para ocupar ese puesto?
Pues vamos a ver, porque llevamos desde principio de verano, desde que acabó la temporada, hablando de Sorloth y de Dovic, no se terminan de concretar. Yo creo que Dovic está esperando a un equipo más importante incluso que el Atlético de Madrid, y lo de Sorloth por el precio parece prohibitivo. Se habla del sueño prohibido de Julián Álvarez, que hay una especie de campaña en redes. Claro, hombre, al Atleti le gustaría Julián Álvarez, Haaland y cualquier goleador importante del fútbol europeo. Pero luego está la otra parte, y la otra parte es el City, y el City no lo va a regalar, ni siquiera lo va a ceder, claro. Entonces el Atleti no tiene dinero para hacer un desembolso de tal magnitud.
Hasta mañana, Javi, gracias, cuídate mucho.
Tiene una apuesta en casa y sí, Samu.
Sí, pero
y veremos si la hace o no la hace.
Efectivamente. Hasta mañana, Javi, gracias.
Un abrazo.
Está Isaac Fouto Galván interrumpiendo sus vacaciones. Hola, Fouti, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
¿Y tú por aquí, interrumpiendo tus vacaciones?
Bueno, pues eso, tú me lo pides y yo estoy a tus pies, ya sabes.
Claro, claro.
O sea, soy un discípulo tuyo.
Es que te tengo que preguntar qué pasos va a dar Pedro Rocha después de que el TAD haya decidido su inhabilitación para 2 años, para ocupar un cargo que evitaría que se presentara a las elecciones del mes de septiembre.
Bueno, la propuesta era en 6 años y sí, se queda en 2, yo sé, porque había 3 infracciones, solamente se le inhabilita por la primera, por la de César Andreu Camp, porque las otras entiende el TAD que sí pasaron por la Junta Gestora, y esta no. Hay que recordar el motín de las jugadoras en Oliva, las 15 futbolistas que pidieron César Andreu Can, Albert Luque, Pablo García Cuervo, una serie de nombres. Uno de ellos era el de Andreu Camps, el anterior presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, instó a Pedro Rocha a que si no se cesaba Andreu Camps, las jugadoras no volvían a la selección, y Pedro Rocha, como presidente de la gestora, según el TAD, cometió el error de cesar al exsecretario general de Rubiales. Así que ahora lo que va a hacer Pedro Rocha y su entorno es presentar mañana un escrito a la propia federación, porque aunque es una sanción del TAD, tiene que ejecutarla la propia federación, para pedir una cautelar, porque Pedro Rocha va con todo, va al contencioso administrativo para pedir una cautelarísima, porque considera que esto es una auténtica barbaridad, una aberración, un atropello, cesar a una persona durante 2 años de inhabilitación por precisamente destituir al que era secretario general de Rubiales y que era la persona por la que todas las decisiones de la federación pasaban por ella y que además estaba instado por el presidente del Consejo Superior anterior. Y hay que recordar que el TAD es un tribunal que depende del CSD. O sea, que es una incongruencia en todos los sentidos. Así que, insisto, es un capítulo el que se ha vivido hoy. Ya más o menos sabían que iba a ser inhabilitado porque era una decisión que ya estaba tomada. Simplemente el gobierno la ha ejecutado en el momento en el que España ha sido campeona.
Vale. Pues ahora sigue disfrutando de tus vacaciones. Te veo el domingo ya de viaje a París, ¿no, Fauteo?
El domingo me tienes allí en la salida de emergencia por si acaso hay que salir corriendo.
Vale, llámame antes y vamos juntos al aeropuerto, ¿vale?
Un besito a todos. Adiós.
Adiós, majo, adiós.
A ver, ¿pero cuándo os vais a París? Yo sé.
El domingo.
Joder, pues yo os voy el 25. Vosotros vais ya. O sea, vais a poner las redes de los campos.
Las redes, habrá que hacer programas especiales en los juegos antes de que empiecen los juegos, ¿no? No vamos a ir el. Claro, es que tú
antes os
no,
vais.
Claro, tú cuando llegues allí está el tenedor y la cucharita y el cuchillo puesto en la mesa, las copitas del vino, las del agua, el plato sopero, el plato llano, está todo puesto.
Iros ahora. Iros ahora para prepararlo todo.
Pero hay gente allí ya.
Ya hay gente ya preparando. No, no, claro. Luego te sientas, comes y te levantas y te vas. Y aquí nosotros ahí, venga.
Setup alguien lo estará montando ya, Siro.
Claro, bueno, me imagino.
Claro. Y hay que hacer programas especiales previos de los Juegos Olímpicos.
Los Rolling Bikes y tocáis, claro.
Unos son estrellas, Siro y otros van.
Bueno, eso también.
Ha quedado muy claro, ha quedado meridianamente claro. Iba a decir que en este caso
siempre
de
ha habido Rocha, obreros y artistas.
Lo de Siro, el estatus de Siro en todo esto.
Yo voy el martes.
Siempre ha habido obreros y artistas.
Jornalero del periodismo. Sí, sí, ya ves tú. Es un señorito de categoría. Que iba a decir que en esto de Pedro Rocha hay dos aspectos debatibles. Uno es si es conveniente que Pedro Rocha siga, que eso es una cosa, y otra cosa es el paso que se ha dado hoy, que no deja de ser llamativo, porque se produzca justo el día después de que se celebre la Eurocopa.
Si no había motivos, lo de ayer yo lo habría que añadir. O sea que salga ahí en la foto, que baje la copa. O sea, el que baja la copa.
A mí me llamó la atención ese gesto, sí.
Bueno, va, por favor. O sea, es que es impresentable. O sea, es que como si hubiera metido 4 goles. O sea, es que tuvo más protagonismo que el seleccionador y los jugadores.
Lo suelen hacer todos los presidentes.
No.
Apuntarse a esta foto.
Niego la mayor.
No. Yo he visto los cuantos, ¿eh?
No.
Sí, pero independientemente de eso...
De todas formas, aquí lo realmente importante es, más allá de cuál era la opinión popular de cada momento, es si la posición de Rocha, cada vez que ha tomado una decisión, le legitimaba para tomar esa decisión.
Sí, eso está claro.
Es que esta es la historia. O sea, por mucho... No, es que en ese momento se pedía que se acuerde todo el mundo. Si esto no importa. O sea, aquí la realidad es... ¿La posición que tú tenías en ese momento te permitía hacer lo que hiciste? ¿Sí o no?
Hombre, habría una incongruencia si tal y como denuncia Pedro Rocha y su gente, el anterior gestora del CSD fue la que le pidió que lo hiciera.
Claro, es que aquella noche cuchillos largos en el hotel de concentración... Había que tirar para adelante como fuera y el jefe que entronca... la Federación Española con el tribunal que le acaba de empurar al presidente de la Española es el mismo. O sea, es que ha cumplido órdenes. Pedro Rocha prácticamente cumplió órdenes.
Pero a lo mejor estaba haciendo algo que no podía hacer.
Bueno, pero tendrá que saber lo que se lo está pidiendo.
Pero no sería justo por la que le llega el castigo, ¿no? O sea, es que claro. Le llega el castigo por una decisión con Andrew Camps y hay 10 decisiones más. Entonces, ¿por qué es por esa sí y por el resto no?
Claro, otra decisión.
Unas habían pasado por la gestora y otras no.
¿Por qué por las otras? Claro, no sé.
Claro, imagínate que depuran por renovar a Luis de la Fuente.
De hecho, la propuesta era de 3 sanciones. La propuesta era de 3 sanciones y las tres eran por el mismo motivo, por excederse en sus competencias, y 2 han quedado en el olvido y una pero ha sido la
es
de
que
Eric, ha sido
es que aunque
echar al Berlu que no es excederse de sus motivos y renovar a De la Fuente como era lógico porque el contrato acababa en plena Eurocopa, es hombre, que hay tantas
lo que es evidente pero, que el objetivo es que este hombre para el CSD es que este hombre no siga en ese cargo, claro. Y no tenga la posibilidad de presentarse para en las elecciones del mes.
Esto es una pisada de callo
de
a UEFA y
ya
FIFA
se está buscando cualquier recoveco para
UEFA y FIFA
para
se van a acabar rebotando, claro. Se van a acabar rebotando en serio porque son unas injerencias políticas.
Pero Eric, que se reboten.
Ya, o sea, sí.
Es un señor que era vicepresidente económico de Rubiales.
Que se reboten, Siro, pero por si acaso la decisión la has hecho pública cuando ya ha terminado toda la Eurocopa, ¿eh? No la has hecho con él a punto de subirse al palco de autoridades de la final de la Eurocopa. Lo has hecho después para decirle a la UEFA.
Y con la información en la mano.
Tampoco necesariamente por UEFA.
Pero, Gonzalo, con la información en la mano de que este presidente se está acercando mucho a UEFA. O sea, que los movimientos que ha hecho cerca de Ceferín y los lazos que se han construido son reales. Entonces, también, con esa información, se ha esperado a que acabe la Eurocopa.
Efectivamente. Podías haber tomado la decisión perfectamente el pasado viernes. Y ya montas un pollo bastante más...
¿Para qué vas a montarlo a 2 días de la final?
Pero en ninguna necesidad...
¿Por qué tienes en cuenta los plazos? ¿Para qué? Una vez que la decisión está tomada, ya está, adelante.
Por el equipo.
Sí, exacto, para desestabilizar
por el equipo. Por el equipo, sí, por la selección.
Al equipo, ya te digo yo que esta situación... Desde el principio.
Pero más de uno y más de dos, totalmente
aislados de esto.
Yo no me creo que es por el equipo. Totalmente yo creo que es por aislados. Las consecuencias que podría acarrear eso de cara
pero
a los...
Pero os hubiera parecido normal tomar esta decisión en semifinales.
Que el equipo está en una burbuja, Gonzalo. Que es que antes de ir con todo lo que estaba pasando, para ellos Pedro Rocha estaba... Mira, ha sido el primer presidente que no ha convivido en un gran torneo con los jugadores. No ha convivido, fue a hacerse la foto y solo ha ido al palco.
Si tú consideras que esa persona es inhábil para ocupar ese cargo, es inhábil. El martes pasado, el miércoles, el jueves, el domingo y hoy.
Seguro, pero la decisión la tomas ya cuando acabe el torneo.
Porque
porque
te interesa, porque además hay muchas connotaciones.
Porque hay muchas connotaciones. Por agradar a UEFA.
No agradar, es por no cabrear.
Pues por no cabrear a UEFA, me da igual.
Hombre, pues claro, porque es muy evidente.
Hombre, no tendría mucho sentido que nosotros, el viernes por la noche aquí en esta tertulia, en lugar de estar hablando del partido de Inglaterra, estuviéramos hablando de que se ha destituido al presidente de la federación. O sea, no tendría mucho sentido cuando lo puedes hacer 4 días después.
Claro, ¿y por qué no lo haces antes? Porque es más conveniente después de que... Además, justo después de las celebraciones.
Pues cuando acaba, evidentemente.
Entonces está claro que es una decisión predeterminada que además tú sabes
cuándo
la vas a
tomar.
Sí, eso
seguro. Si lo que pasa es que tú estás dando un motivo y otro...
Una decisión aplazada, predeterminada.
No, si el motivo es el que es. Otra cosa es que el motivo sea justo o no sea justo.
La verdad que es tan lógica que no parece ni política, de lo lógica que es la decisión de esperar a hoy.
Bueno, y la resultante es que España, una vez más, en el punto de mira de todo el mundo.
¿Qué va?
España campeona de Europa y de repente.
Yo creo que
inhabilitan al presidente.
Este caso no tiene repercusión.
Esto no ha pasado de los Pirineos, ni de Salamanca para.
Bueno, estamos hablando de que
no
UEFA
tiene nada que ver lo que ocurrió con Rubiales con esto.
Al mundo le interesa un carajo esto.
Después de todos los que hemos tenido, es una gota más, ¿eh?
Un carajo le importa. Bueno, pues ya veremos a ver qué pasa. Pero vamos, en septiembre hay elecciones. Voy a por ti otra vez, Gonzalo.
Venga.
Que es que...
Mañana
no sé lo que voy a hacer porque mañana cebando. Vienes. ¿Puedes venir mañana?
No. Mañana no puedo.
Claro, es que Gonzalo ayer fue crítico con la actitud de Dani Carvajal en el pasamanos del presidente del gobierno. Le pareció que fue una falta de educación. A mí también tengo que reconocer que me lo pareció, que podía haber sido mucho más diplomático y una de que vas, pues oye, pues ya pues saludas.
Es que estas cosas no se hacen así. Aquí tenemos todos una edad, Siro, la mía, por lo tanto recordará que si quieres hacer un gesto contra, no solo contra el primer ministro, sino contra la máxima autoridad del país, sea de otra manera. Todos recordaréis a Carlos Caselli. Que en el año 74, siendo jugador de Levante, le convocaron con Chile para jugar el Mundial de Alemania y cuando llegó a casa se enteró que habían torturado a su familia. Y En estas, el presidente Pinochet quiso despedir personalmente a toda la selección chilena. Caselli, teniendo la dignidad que hay que tener, y ante un elemento como Pinochet, se negó a darle la mano. Es verdad que luego, durante 4 años, no le llamaron a la selección, pero no hizo otra cosa que responder a un principio de dignidad de una manera contundente e inequívoca. Si lo haces, quiero decir que yo, si Carvajal considera que no tiene por qué saludar al presidente del gobierno, queda en el autobús o pasa y no le saluda. Pero señalarle con ese desprecio, sea del color que sea el presidente, yo creo que es un detalle de mala educación.
Aparte de que hablamos de... Claro, es que el precedente que nos has contado, Miguel, tiene otras muchas connotaciones más importantes, sí, de lo que...
No, pues tiene todas las...
Carvajal de...
No, ¿cómo que no es comparable? ¿Cómo que no es comparable?
Para mí no.
Hay que tener muchísimo valor para negarle la
mano a Pinochet. Que no te estoy diciendo eso, que te estoy diciendo que las razones que provocaron todo eso...
Bueno, es que
no tiene nada que ver con lo que...
Por supuesto,
con lo de ahora.
Por supuesto, pero es un gesto. Si tú quieres hacer una denuncia con ese gesto,
que te he entendido perfectamente,
de alguna manera, bueno, pues hazlo de una manera rotunda e inequívoca.
Pero que lo de ayer, me imagino que responde a una diferencia de criterios políticos entre Carvajal, escucha, y el presidente del gobierno.
Sí, estamos hartos de verlos abrazarse todos en el Congreso como si fueran al mismo colegio y luego llamarse de todo a la salida del Congreso. Por favor.
Bueno, pues dicho esto, hoy la ministra de Educación, Deportes y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha dado su opinión al respecto.
Y respecto a Carvajal y al saludo, y mire, yo sinceramente no puedo pensar como alguna interpretación que he leído esta mañana que fuese un gesto de falta de respeto. Es impensable, pero es que además sería absolutamente incompatible con los valores de respeto y educación que el deporte representa.
Pues esa es la opinión de Pilar Alegría, que es lo
que
más ha
dicho. Yo lo interpreto como un palo como una catedral, diciendo algo así como: no hay mayor desprecio que no hacer aprecio.
¿Un palo de Pilar Alegría a Carvajal?
Exacto.
¿Tú lo interpretas así, yo no?
Yo no. Bueno, pues vale.
Yo lo interpreto como un palo de declaraciones de Gonzalo Miró.
Yo lo interpreto a...
Nos podemos imaginar por un momento...
No nos vamos a enfangar más con este asunto.
Evidentemente.
Yo lo interpreto como
¿Qué vas a hacer? Tampoco vas a seguir dándole recorrido.
Ah, bueno, eso ya cada uno lo que quiera.
Pero que el gobierno que va a hacer ahora, enfrentarse a Carvajal, es un poco absurdo, no tiene sentido.
Pues por eso lo interpreto yo así. Aquí paz y después gloria, pues pasamos de página y ya está.
Pero eso no...
Pero yo no lo interpreto como Miguel, como un palo a Carvajal, para mí no...
Pues no quiere decir que yo tenga razón, una manera de verlo. Igual mañana me levanto y resulta que le he dado una vuelta de tuerca y lo veo de otra manera.
Ya os lo
diré si lo veo así, pero de momento...
Me llamas que yo te cogeré el teléfono, Miguel.
Pero eso de los refranes del desprecio...
Yo lo entiendo más también como Joseba. Montar un pollo con una selección recientemente campeón de Europa no da votos. Pasamos.
Eso seguro. Pero también estaremos de acuerdo en cómo estaríamos ayer por la noche y hoy si el que hubiera hecho eso fuese Piqué, por ejemplo.
O Yamal.
No, sobre todo Piqué. Sobre todo Piqué.
¿Cómo estaríamos? Pues estaríamos diciendo lo mismo que hemos dicho hoy.
Bueno, pero con una connotación política bastante importante.
Seguramente lo diría más gente.
Y con una connotación política bastante importante.
Ah, sí, y claro, Piqué tiene manejo, ya que hablamos tanto de manejo del escenario, tiene un manejo del escenario que está muy por encima también.
Pero yo entiendo lo que dice.
Sí, perfectamente.
Al final, el presidente del gobierno, sea del color que sea, está representando una institución.
Es el que es.
Sí. O sea, está representando una institución. Y si eso lo hubiera hecho Piqué, hubieran dicho que es anti-español, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea,
que no respeta a las autoridades.
Que no
se
respeta. Claro.
Que yo ponía el ejemplo. Yo supongo que todos los que fueron a la zarzuela no serán monárquicos.
No. Bueno,
pero le estrechan la mano al rey, ¿no? O sea, es que una cosa no quita la otra.
Eso es a lo que voy.
Claro. Yo es que los argumentos que oigo en defensa de Carvajal parecen un poco...
Carvajal le estrechó la mano, por cierto, al presidente. Lo que no hizzo fue mirarle, pero le estrechó la mano.
Sí, pero...
Sí, y
qué es peor.
Sí, casi...
Bueno, no sé.
Pero que quiero decir que los argumentos...
Soy puntilloso, Tete.
Pero los argumentos realmente de defensa de Carvajal, ¿cuáles son?
¿Pero defensa de qué?
Defensa de nada.
De esa actitud.
Bueno, pues evidentemente no está en la línea de Sánchez, del presidente. Le da la mano porque tiene que cumplir con eso, pero no lo hace con ningún tipo de alegría.
Si le vas a dar la mano, dásela.
Bueno, le da la mano. Lo que no hace es sonreírle ni no sé qué.
Que no es sonreírle, mirarle. Mirarle.
Esa es mi opinión. Mirarle. Es un acto de desprecio.
Mirarle, vale. No tiene que sonreír. Es mirarle. Es educación.
Es una manera de demostrar que no está de acuerdo con él.
Pero que es una actitud muy despectiva.
Y que le da la mano porque se la tiene que dar, pero no, pues no, por se su la gusto des, no se la daría.
Pero Melchor, ¿y si tú le das la mano mirándole a los ojos, significa que estás de acuerdo con él? No.
No sé si está de acuerdo, ¿no? Pero no, de esta
es
manera,
una cuestión de educación.
Pero, escucha, pero de esta manera...
Y lo que hizo Carvajal es un gesto de mala educación, Gonzalo, impresentable. Pero
de esta manera, lo que demuestra es que no está de acuerdo con él.
Pero que quiere demostrárselo a todo el mundo. Pero ya sabemos lo que piensa Carvajal.
Una cosa no tiene nada que ver con la otra, que habría en ese equipo habría mucha gente que no estaba de acuerdo con la política de Pedro Sánchez. Pues, y todos por él le dieron la mano y ya está. Otra cosa es que le des abrazo, le des besos y tengas una connivencia con él o no sé, relación especial.
Es que yo estoy convencido que cuando España fue
complicidad, campeona, complicidad.
No sé si estaba Mariano Rajoy cuando fuimos la última vez anterior campeones de Europa y supongo que habría gente en esa selección que no le gustaba Mariano Rajoy o el gobierno de Mariano Rajoy y pero los saludaron igual por educación y habría más jugadores ayer mismo que no están de acuerdo con Pedro Sánchez y que no les gusta el gobierno de socialista.
¿Sabes cuál es el límite de la forma?
Y entre ellos mismos habrá pensamientos muy distintos, sin embargo, a la hora de dar el callo lo dan todos juntos en beneficio del equipo. Bueno, ayer ellos van a un acto institucional en el que todo el mundo tiene que estar al nivel de la institución que representan, que iban como Real Federación Española de Fútbol, campeones de Europa. Bueno, pues yo, desde mi punto de vista, llámame clásico, yo creo que todo el mundo ha de comportarse con corrección suficiente como para que no pueda interpretarse un menosprecio al presidente del gobierno como se pudo interpretar ayer.
No, el saludo al límite de las formas para mí fue el de Pedro Sánchez a Rubiales cuando ganaron las chicas el Mundial. No sé si os acordáis.
Sí.
Ese es el límite. Uh-huh. El límite.
Claro. Ahí se vio, pero hubo una mirada, o sea, no se huyeron, vamos.
Y si no estás... Es que es preferible que no vaya, que se queden al autocar. Decir, oiga, yo por principios... No, esto, me quedo con el problema.
Yo no voy.
Ya está,
yo no voy. Saludar a este tipo y no quiero tener nada que ver con él. Pues no vas. Sé valiente y no vayas. Ahora, si quieres hacer el show...
El problema es que si da ese paso un jugador del nivel y las tendencias en el vestuario de Carvajal, habría muchos que se sumarían a eso. Bueno, y no que faltase uno, es que faltarían muchos.
Se han sumado los franceses y afortunadamente para
que se sumen, pero es
modo de ver la cosa, han cambiado el resultado de las elecciones.
Es que, verdad, mira, no me quería meter, pero es que aquí se suma otra cosa. Es que Carvajal, antes de ayer, dijo que no había que mezclar el fútbol y la política. Así es que lo dijo antes de ayer. Y se ha llevado su ideología política a escenografiarla en la Moncloa.
Pero que yo insisto...
Pero es que lo contrario...
Una cosa no está reñida con la otra. La diferencia ideológica no está reñida con el respeto.
Claro.
Exacto, eso.
Es que no hay más que hablar. No sé, yo creo. En fin, otro asunto espinoso. Pablo Sudoku es nuestro antiguo rapero y ahora compañero en el COPE, en la línea de la Concepción. Hola, Sudoku, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, señor Joseba, ¿qué tal? Qué tiempos más buenos, ¿eh? Aquellos rap del partidazo.
Aquellos rap, sí, señor.
Madre mía. El otro día me paró uno en la feria de la Leni y me dice, tú eres el del rap de Nadal. Y digo, tío, pero si hace 10 años de esto, ¿cómo te acuerdas?
Ahí ya empezaste a hacerte famoso y luego ya cuando cogiste el suficiente vuelo, pues te largaste a hacer pasta por ahí.
Famoso y rico, ¿no?
Famoso y rico. Ahora es rico. Antes era... pobre y humilde. Luego ya se hizo famoso y ahora es rico.
Ahora
ya...
soy, creo que humilde y pobre todavía. Pero sí, bueno, sí, una zona muy buena para defender la marca.
Está la mano del micro que lo estás tapando.
Ten cuidado, sí, con el micro que lo estás liando.
Vale, ahora mejor, ¿no?
Sí.
No, pero bueno.
se han mosqueado en Gibraltar por los cánticos ayer de Gibraltar español, ¿no?
No sé por qué.
Bueno, yo creo que es algo también... Yo estaba escuchando y creo que tiene una diferencia y una connotación bastante importante de diferencia con respecto a la de Carvajal y el saludo de Sánchez, porque en Gibraltar Picardo ha hecho lo que tenía que hacer, evidentemente enfadado porque es un tema político, pero realmente en Gibraltar la gente se lo toma a broma, porque saben que cuando sale un Morata o un Rodri a decir Gibraltar español, la gente no ellos no son conscientes de lo que supone decir eso, ¿no? En la zona del campo de Gibraltar y en el Peñón. Yo después del partido estuve en la frontera, vi total normalidad, tanto de entrada como de salida. Al día siguiente también estuvimos dentro de Gibraltar preguntando, la gente ofendida para nada, es más, al final hay una relación muy buena de vecindad entre el campo de Gibraltar y la gente de la línea, pero porque la gente, eso como un chascarrillo, lo ve como una broma. Creo que Picardo sí salta porque lo tiene que hacer y aprovecha la coyuntura para sacarlo a la palestra dentro de la negociación, porque como sabéis, el acuerdo de Gibraltar, si todavía no se ha cerrado, sigue siendo un tema muy espinoso y a la mínima están aprovechando para tirar un bando u otro del hilo, ¿no? Entonces esto ha sido una excusa muy buena, que de cara al público en el pueblo, a los llanitos, a los gibraltareños no les importa, también al otro lado de la frontera, Picardo salta, se toma broma, pero ya te digo, yo creo que ni Rodri ni Morata entienden la magnitud de la situación cuando se dice lo de Gibraltar español, y más ahora en un momento como el que estamos viviendo, que es crucial para terminar con la negociación de Gibraltar, que todavía sigue en la mesa desde que se fuera Reino Unido de la Unión Europea, ¿eh?
Vaya, vaya. Bueno, pues es que es un grito que se utiliza mucho cuando se juega contra Inglaterra y tal y cual, es muy recurrente, es el Gibraltar español, y a los políticos allí.
La pues, gente lo sabe al final, ¿no? Que es la típica broma de un partido España-Inglaterra.
Efectivamente. Me alegro mucho de verte y de vivirte. Sudoku, un abrazo muy grande, ¿eh?
Gracias. Un abrazo.
Oye, Joseba, si Alberto Herrera necesita un doble para las escenas de riesgo, aquí lo tiene, ¿eh?
Sí. La pitamos un poquito y queda bien. Adrián, los últimos mensajes del día. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues nos siguen llegando mensajes sobre la delantera del Atlético de Madrid y un oyente nos dice, el futuro es Samu Morodion en el Atlético y en la selección. Otro comenta, olvidaros de Morata. Si se quiere ir, que se vaya. Vendrá otro y seguro que lo hace mejor. Sobre Pedro Rocha y la federación, nos llega un mensaje a nuestro WhatsApp que dice, ¿cómo desespera el tema de la federación? Lo que deberían es buscar el bien del fútbol español y punto. Y sobre la recepción en Moncloa comentan, habláis mucho de Carvajal, pero en el vídeo hay más jugadores que hacen algo parecido. Y por último, algo que no sé si os habéis fijado, que dice, a mí lo que de verdad me gustó ver son las miraditas entre la princesa y Gaby.
Bueno, de eso ya se habló en su día, ¿no?
Hace mucho sí. Ya de
sí,
eso,
sí,
¿no?
se habló en su día. Sí.
Bueno, Gaby estuvo el otro día invitado por la Casa Real en los premios que dio la Fundación Princesa de Asturias en Girona.
Caramba.
Pues ¿No estabais en eso?
No.
Hay que estar al...
¿Y nos lo sueltas ahora, sí? Desde soslayo, ya estamos terminando.
¿Será monárquico, Gaby?
¿Será monárquico? Esto es un chascarrillo, hombre. No.
Ya. Bueno, a saber.
Bueno, que estuvo. Que,
a saber qué consecuencias tiene, espérate.
Pero, ¿por qué va a tener consecuencias, oye?
No, digo, o qué continuidad. Quería decir continuidad más que consecuencias.
La continuidad que se tiene con 10 y pico, 20 años.
La última relación entre alguien de Casa Real y un
deportista
no terminó del todo bien.
Como sois los republicanos, de verdad. Aprovecháis cualquier contexto para... Queridos, que os agradezco mucho que hayáis estado en el partidazo esta noche. Siro está.
Solo no coincidimos en el fútbol. En todo lo demás. Nos damos abrazos.
¿También eres republicano, Siro?
Yo, vamos. Más republicano que Azaña.
Querido, muchas gracias.
Lo tienes todo, ¿eh?
Sí, sí. Gonzalo, ¿cuándo vienes?
El jueves.
Eso prometiste.
Te echaré de menos mañana. No sé a quién.
A ver quién te monta el numerito.
Estoy viendo que la agenda de Gonzalo da para que le aviséis con 2 o 3 días de antelación.
Y no como a ti, que te llamamos a las 9:30, ¿no?
A salto de mata.
Rico, no suele pasar, ¿eh?
Pues mira.
Esto es algo excepcional, te lo puedo asegurar.
Miguel, mañana estás convocado, que quiero hablar del Barça mañana.
Mira, ahí lo tienes.
Por hablar.
Con 24 horas.
Con 24 horas.
Para que te quejes, ya te mandaré el burofax.
No pongas mala cara, ¿eh?
Hasta mañana a todos, gracias.
Hasta luego.
1:12 en Canarias. Estamos la recta.
Joseba Larrañaga, el partidazo de COPE. El número uno del deporte. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy en un barrio de Madrid y este es... Bueno, un garaje. He venido hasta aquí porque este es el taller, la galería de Shift. Es un artista callejero.
Un día, Elian se dio cuenta de que en un banco cercano dormía un joven sin hogar, con aspecto bastante desaliñado y sobre todo el pelo y la barba muy, muy larga.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
¡Ah!
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Con Endesa, tu verano va a ser formidable. Con un precio de la luz más bajo que te mantendremos durante 3 años. Además, tienes un 10% de descuento adicional en tu consumo de luz el primer año. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sumiller de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos apuntes antes de irnos a la sección de Maldini, que estará hoy también, porque hay que hacer balance, evidentemente, y resumen de la Eurocopa y de la Copa América. En tenis, Arauz, ya ha debutado Rafa Nadal en categoría individual en Bastad. Bien, sí. ¿No? Bueno, no lo tenía muy complicado.
Era un partido sencillo, pero bueno, eran 2 meses después de caer en primera ronda de Roland Garros con Alexander Zverev. Ha sido contra el hijo de Bjorn Borg, contra Leo Borg, y el partido ha sido aseado, Joseba, 6-4 y 6-3. Hemos comentado tú y yo que quizá el servicio no es el más rápido y el más potente de la carrera de Rafa Nadal, pero bueno, está en segunda ronda y cuidado, porque el jueves llega Cameron Norrie, el británico, número 41 del mundo, y esa sí que va a ser una prueba interesante para el gran objetivo, que me dice Angelito que insista en eso, que son los Juegos Olímpicos de París, tanto en la categoría de dobles como en la individual.
Sí, señor, en dobles donde jugará con Carlos Alcaraz. Y en el Tour de Francia, hola Kike Iglesias, ¿qué tal Francia? Muy buenas.
Joseba Larrañaga, muy buenas.
¿Dónde estás hoy?
En Nimes, al ladito de la...
en Nimes, donde estabas ayer, igual que ayer.
Sí, señor.
Bueno, buena ciudad esa, ¿no?
Sí, muy española. Es como si pasearas por Salamanca, la verdad. Estás como en casa.
Buena plaza de toros, donde se hacen unos conciertos extraordinarios en esa plaza de toros.
Hoy hemos puesto uno de Metallica.
Lo he oído.
Muy chulo.
Ya he oído también que estuviste en casa y que eso te ha dado oxígeno para esta última semana.
Estoy en plenitud de forma.
Sí, señor. Como dice el admirado Javier Ares, después de una jornada atorrante, llegan los Alpes. Menos mal, porque lo había sido un pestiño, ¿eh?
La chicharra, como canta Pino, la chicharra, ¿eh?
Sí.
Ha ganado Jesper Philipsen, la tercera victoria para él, empatando a Girmay, que se ha caído en el último kilómetro. Y mira, ya tenemos un aliciente más hasta el domingo, saber quién será el mejor para el mayo verde de la regularidad, si Girmay o Philipsen, el belga, que ha ganado en Nimes con mucha claridad. Mañana los Alpes. Pasamos de la playa a la montaña, Super de Bolui. Hombre, no es altísima montaña porque es un final en tercera, pero antes hay un puerto de primera categoría. Los últimos 30 son de montaña pura, vamos a ver qué pasa, si Pogačar necesita seguir ganando o vemos el ataque en equipo del Visma con Vingegaard para ver si le ponemos un poco de salsa al tema, ¿no?
Hombre, medio minutito de Vingegaard mañana, nos
le daría vida a la carrera. Buah,
sería bueno, vida, sí.
Nos daría, vamos, una recta final del Tour extraordinaria.
En el Tour en Copa en general, entre Pereiro, Pasamontes y demás, siguen creyendo que el Tour lo va a ganar Vingegaard. Me parece que ya están manteniendo una postura inicial, pero bueno, es verdad que los dos Tours que ha ganado los ha ganado con 5, 6 y 7 minutos de ventaja sobre Pogačar, así que quién sabe si el día malo de Pogačar está por llegar.
No tiene pinta, Kike.
No, no tiene pinta, pero queda mucha montaña. Queda Isola 2000, que es un puerto de alto nivel, donde entrenan muy a menudo todos estos corredores que vienen por la zona de Mónaco. La última crono, mira, ya hemos visto sorpasos más inverosímiles, como el de Plateau de Bey hace unos años, entre Pogačar y Roglic. Vamos a ver, nadie ha tenido de momento un mal día, ni Pogačar, ni Vingegaard, ni Evenepoel. Vamos a ver quién lo tiene el primero.
Tú imagínate, Joseba, que llegan con un minuto y medio a la última crono, que le recorta uno y medio Vingegaard, que eso podría pasar.
Aunque mañana le arañe 15 segundos solo, ya nos deja abierto el Tour de Francia, la resolución del Tour de Francia. Mañana lo contamos, Quique, descansa, un abrazo, gracias.
Buenas noches a todos,
chao. Ahora sí, ya llega Baldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa loves
Mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves Mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves Mambo.
Papa loves Mambo. No podía faltar en el partidazo porque después de las bacalas que nos ha estado vendiendo por la tarde, noche, en la radio y de bien entrada la madrugada en la tele, teníamos que hacer balance de lo que ha sido la Eurocopa y la Copa América. Hola, Maldini, crack, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Sí, sí, ha sido un mes tremendo.
De bacalás, bacalás a saco.
Bacalás, ha habido de todo. Pero la verdad es que ha sido un mes espectacular de Copa América, de Eurocopa. Y ahora un poquito de relax, aunque ha empezado en la Eurocopa Sub-19, que ha ganado España, por cierto, a Dinamarca.
Que... Sí, ha empatado, ha empezado ganando, luego ha empatado. ¿Has visto el partido?
No lo he podido ver todavía. He estado por la tarde en la playa, pero...
¿Estás en Roche?
Estoy en Roche, sí. Siento que tú conoces bien, ¿eh? Sí, siento que tú conoces bien. Estoy en Roche, sí. Estoy en Roche hasta el día 30, que tengo que ir a Madrid a hacer un partido de esta gira, de la gira del Barça, el Barça-Manchester City. Luego me volveré y estaré ya yendo y viniendo. Y luego ya el día 14 de agosto tenemos ya la Supercopa, que será el debut de Mbappé con el Real Madrid contra el Atalanta en Varsovia.
Claro, al timón no vas a ir, ¿no?
Al timón voy a ir, estuve ayer, con el gran Talán Dusevallef,
el mítico jugador de balonmano, que
es un muy buen amigo, que está siempre por aquí mucho, y estuvimos ahí cenando con Paco, que tú le conoces bien.
Hombre, y tanto.
Con el que mañana voy a navegar, además, también, cosa que tú también conoces bien.
Yo fui el miércoles pasado, sí señor. Pues mira, muy bien. en esa zona de Cádiz. Maldini, sí. ¿Qué nota le pones a la Eurocopa? Empezamos por la Eurocopa, de 0 a 10.
Pues le voy a poner un 7,5. Yo sé que hay gente que le ha gustado menos que a mí la Eurocopa. Yo creo que al final el hecho de que ganara España, le pongo un notable, ¿eh? El hecho de que ganara, yo creo, te voy a explicar por qué le pongo un notable. Porque la primera fase me ha gustado mucho. No, es que cuando hay tantos partidos no pueden ser todos buenos, pero los equipos más modestos han dado la cara casi todos. Curiosamente, algunos grandes como Francia o como Inglaterra han jugado por debajo de las expectativas, incluso en cuanto al espectáculo, pero otros equipos como, por ejemplo, Turquía, Georgia... Ha habido equipos que han jugado bastante bien y sobre todo bastante valientes. Y luego, además, creo que ha sido muy importante que ganara España.
Claro.
Fundamentalmente, para nosotros, lógicamente, es importante que gane España, pero fundamentalmente porque ha ganado un equipo que ha apostado por el fútbol ofensivo, por el fútbol de ataque, por el fútbol vertical, por el espectáculo. Porque, al fin y al cabo, esto lo fundamental es que la gente se divierta viendo el fútbol. Pero si la gente no se divierte viendo el fútbol, esto al final tiene fecha de caducidad. Pero claro, si la gente se divierte, y es evidente que divertía mucho más España que otras selecciones, pues creo que es muy bueno que haya ganado España. Si hubiera perdido la final, le pondría una nota más baja a la Eurocopa, pero al haber ganado España le pongo una nota bastante alta, 7,5.
Sí, porque así se demuestra que las propuestas valientes y las propuestas atrevidas y las propuestas que nos endulzan un poquito más la vista, pues también son, en este caso, pues las que consiguen los títulos y por eso el fútbol que ha desplegado la selección española ha tenido su premio. ¿Qué nota le pones a la Copa América?
Pues a la Copa América le pongo ligeramente por debajo, un 7 le voy a poner, un notable. Ha habido buenos partidos, pero le voy a poner un notable porque es verdad que un notable más bajo, un 7, porque es verdad que ha habido campos sin estar en tan buen estado, eso es cierto, se quejó bien, se tenía razón, porque al final Brasil no ha terminado de dar la talla como se esperaba. y tuvo un mal empiece, un mal primer partido contra Costa Rica, en el que empató a cero, y a ella se le fue la opción de ser primera, pues luego no pudo ganar la Colombia. Pero por contra ha habido cosas muy interesantes. Ha habido la explosión definitiva, yo creo que consolidada, de Colombia, que lleva 28 partidos sin perder hasta que perdió la final contra Argentina. Y me parece que el fútbol colombiano tiene mucho nivel, y creo que está jugando muy bien esta selección. Y yo creo que para el fútbol sudamericano le viene muy bien que otra selección, que no es Brasil o Argentina, esté a este nivel. Y le bajo un poco la nota también por los escándalos que ha habido, sobre todo en el partido de Colombia y Uruguay, que fueron unos escándalos que yo creo que no merecen ni el fútbol sudamericano ni el fútbol mundial, con aquello de Darwin Núñez en la grada, pegándose con hinchas. Y luego un par de partidos que esperaba más de ello, como el Brasil-Uruguay, que fue bastante aburrido, y el Uruguay-Colombia, que fue un partido también, yo creo que por debajo del nivel de las expectativas. Pero bueno, yo creo que un 7 sí que ha tenido. Me ha gustado mucho Panamá, por ejemplo, en algunos partidos. Se la ha pegado, de verdad, México y Estados Unidos, han estado bastante mal. Pero para un 7 sí me da, para mí.
Brasil tiene una difícil reestructuración. Ya se preveía que la remodelación del equipo iba a costar mucho, y se nota que necesita más mimbres para hacer una selección fidedigna de cara a un Mundial, por ejemplo, ¿eh?
Sí, Joseba, porque más allá de Vinicius,
sí,
que ha sido para mí la gran estrella de Brasil, es verdad que no pudo jugar el partido decisivo por sanción, pero a mí me parece que, por ejemplo, el partido que hizo contra Paraguay fue para mí la mejor actuación individual de toda la Copa América. O sea, fue una exhibición ese partido de Vinicius. Pero es verdad que más allá de Vinicius, yo creo que le están faltando jugadores de primerísimo nivel mundial a Brasil, en centrocampistas, gente que le acompañe. Rodrigo es un jugador que también es primerísimo nivel, pero los Paquetá, ese tipo, Bruno Guimarães, son buenos jugadores, pero nada que ver con la máxima élite que tuvo Brasil en su momento. Incluso los laterales, por supuesto, tampoco tienen nada que ver. Militao llegó bastante renqueante, que es otro jugador que sí, yo creo que es máxima élite a nivel mundial, pero Brasil está por debajo de lo que ha sido históricamente, claramente, vamos. Y no es lógico lo que le está pasando tanto en las eliminatorias para el Mundial, como lo que le ha pasado en esta Copa América, que no ha pasado de cuartos de final.
Claro, es que además ahora todas las esperanzas están depositadas en Brasil en la figura de Endrick. Pero claro, estamos hablando de un crío de 17 años.
Que es un niño. Bueno, es un niño que cuando entró en la Copa América no estuvo mal, pero no deja de ser un crío, claro. Y él como mejor se consolida, como mejor juega desde delantero centro, que es su posición natural, delantero centro, jugar con mucha personalidad. Tiene muy buenas condiciones, pero hombre, no puede ser él. Yo creo que el jugador del que tiene que tirar la selección brasileña, sin duda, para el Mundial es Vinicius. Me parece vamos a ver cómo llega Andri, que tendrá un par de años más, pero en principio es Vinicius, y casi diría que Vinicius y Vinicius. Es que no hay mucho más ahora mismo en Brasil,
efectivamente,
para que se ilusione la gente brasileña, vamos.
Hemos hablado antes, así de soslayo, del once ideal de la Eurocopa, que te lo recuerdo. Mañana en portería con Walker, Akanji, Saliba y Cucurella en defensa. El centro del campo es plenamente español, Fabián, Olmo y Rodri. Y arriba casi pleno con Nico Williams, con Lamine Yamal y con Musiala. ¿Estás de acuerdo? ¿Te falta alguien? ¿Te sobra alguien?
Estoy bastante de acuerdo. Yo pondría a Laporte también.
A Laporte por Saliba. Okay,
A Laporte por Saliba. Lateral izquierda, Cucurella, ¿no?
Sí, Cucurella, sí.
Entonces está bien. Yo lo único que cambiaría es a Laporte por Saliba, no. Por
Akanji.
Por el otro. Por Akanji, sí. Ha estado bien Akanji, pero pondría a Laporte por Akanji. Yo creo que el Laporte ha estado muy bien, ¿eh? Ha estado francamente bien. Yo creo que este equipo, la UEFA, no quiere poner todo españoles, pero ha habido tal dominio de España en la Eurocopa. Los extremos, por supuesto. Olmo, por supuesto, el doble pivote, por supuesto. Es que prácticamente es la selección española con algún retoque.
¿Quién te ha decepcionado en la Eurocopa? ¿Si te ha decepcionado alguien?
Sí, claro que sí, me ha decepcionado. Bueno, la palabra decepción quizá no sea exacta, porque no esperaba tanto. Entonces, cuando no esperas tanto, no es tanto decepcionante. Pero desde luego, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que antes de la Eurocopa, si tú pones un cartel de la Eurocopa con las principales figuras, tienes que poner a Cristiano Ronaldo.
Claro.
Que ya sabemos que ya no está al máximo nivel, pero me ha decepcionado. Ha estado bastante por debajo de lo que se podía esperar. Yo no esperaba un gran Cristiano, pero sí algo mejor. Y además le he visto muy ansioso, muy, muy desesperado. Y yo creo que al final Roberto Martínez ahí sí que tenía que haberle dado más descanso. Yo no sé si no podía hacerlo por lo que significa Cristiano, pero desde luego creo que ha sido una gran decepción. Mbappé me ha decepcionado, pero la realidad es que, claro, se rompe la nariz y a partir de ahí es difícil es difícil calibrar el por qué, si es una excepción o no, pues un jugador que está, ha jugado lesionado, sí que ha jugado lesionado en Mbappé prácticamente toda la Eurocopa, salvo el primer partido. Esas dos decepciones han sido bastante grandes dentro de los grandes jugadores que podía haber. Bellingham ha llegado bastante cansado, pero no me ha decepcionado, yo creo que lo ha intentado, ha sido de lo mejor de Inglaterra, sin duda. Y luego a nivel colectivo, por supuesto, me ha decepcionado Inglaterra, que ya no tiene a Southgate como entrenador, se ha marchado,
sí.
Y Francia. Esas dos selecciones me parece que han sido las dos grandes decepciones, porque de Italia, sinceramente, tampoco esperaba tanto de Italia.
¿Y qué jugador te ha llamado la atención que no tuvieras así demasiado controlado y que digas, pues caray, este tipo?
Pues mira, ha habido varios, pero a mí, por ejemplo, Ndoye, el jugador suizo, me había gustado mucho en el Bologna, la tenía más o menos controlado, pero a estos niveles ha estado muy bien. Bigol, el central de Eslovenia, que lo había visto en el Udinese, pero no lo había seguido tanto, me ha gustado mucho. Por ejemplo, Bigol me ha parecido que ha estado muy bien. Kadioglu, el lateral izquierdo de Turquía, que puede jugar en varias posiciones, me ha gustado muchísimo y me ha sorprendido muchísimo. Esos tres, desde luego. Sí, pensando alguno más, pero esos tres me salen. Los demás ya son jugadores que sí se podía esperar que estuvieran en este nivel. Arda Güler, yo lo he visto mucho en Turquía, en Fenerbahce, y no me ha sorprendido para nada el nivel al que ha estado. Mikautadze, que sonaba poco seguramente para el gran público, sí. Lo he visto yo mucho en Francia, y tampoco me ha sorprendido el nivelazo al que ha estado. Chalvetadze tampoco, Mamadashvili tampoco. Yo creo que me quedo con Kadioglu y los otros dos que te he comentado, pero Kadioglu me ha gustado bastante. Sí. Bigol, el central de Eslovenia.
De Eslovenia. Cruzamos el charco de Estados Unidos, del Mundial, y el Mundial no, de la Copa América de Estados Unidos. ¿La sí. decepción para ti?
La decepción en cuanto a selección, pues Brasil, al final Brasil. Porque, hombre, Estados Unidos y de México se puede esperar un poquito más. México yo no esperaba mucho. Estados Unidos tuvo la mala suerte, entre comillas, porque se lo ganó Wea, ¿no? Timothy Wea fue expulsado el primer día y a partir de ahí, el primer día ganan con comodidad, el segundo día es expulsado y se quedan con 10, pierden con Panamá por quedarse con 10 y a partir de ahí ya van muy renqueantes y se quedan fuera de la primera fase. Yo creo que tiene más que Panamá, sinceramente, Estados Unidos. Pero la gran decepción ha sido Brasil, porque al final no pasar de cuartos, no le pudo ganar a Colombia, no pudo ganar a Costa Rica. Es que Brasil ha ganado un partido nada más, a Paraguay. Claro. O sea, empató con Costa Rica, ganó a Paraguay, empató con Colombia y empató con Uruguay y quedó fuera por penaltis. Así que bastante decepcionante. Sí.
¿Y qué has visto que te haya sorprendido para bien?
Pues me ha sorprendido para bien Colombia. Yo conocía bastante cómo estaba Colombia con Néstor Lorenzo, porque las eliminatorias para el Mundial le habían ganado a Brasil, le habían hecho muy buenos partidos. Pero me ha sorprendido mucho cómo está creciendo este equipo, entre otras cosas también en el balón parado. Es que es un equipo que no tiene nada que ver con aquella Colombia de los 90, que es un equipo que se va mucho la pelota. Es un equipo que tiene mucho nivel individual. Por ejemplo, Daniel Muñoz, que no pudo jugar la final por sanción, me parece el mejor lateral derecho de la Copa América de largo. Y es un futbolista que está en el Crystal Palace y merece ir a un equipo grande. James ha estado a un nivel estratosférico, el James del 2014. Luis Díaz ha estado muy bien, Lerma ha estado muy bien, Ríos de Palmeiras ha estado excelente en el mediocampo. Y además de todo eso, han consolidado a John Córdoba, el delantero del Krasnodar de Rusia, que ha jugado un nivelazo, y sobre todo es un equipo que se ha manejado muy bien en el balón parado, tanto en defensa como sobre todo en ataque. Tienes a James, que las pone muy bien, pero el balón parado ha sido decisivo para que Colombia llegara a la final y forzara incluso la prórroga contra Argentina. O sea, ha estado muy cerquita de ser campeón de América la selección colombiana.
El año que viene vamos a tener la finalísima, todavía no sabemos ni la fecha, sabemos que se va a jugar en continente americano, pero no sabemos mucho más de eso, que es esa nueva mini competición, porque es solo un partido entre la selección campeona de Europa y la selección campeona de Sudamérica, y en este caso será un España-Argentina. Y claro, lo comentábamos ayer, si tú haces una comparación de España y Argentina, España va a salir abrumadoramente ganadora, porque la mayoría de los jugadores, si haces un uno por uno, pues saldrían de la roja. Mm. Y sería favorita seguramente para esa final, pero cuidado, ganar Argentina es un dolor de muelas de categoría.
Sí, sí, yo creo que es un equipo ahora mismo que parece casi invencible. Hace poco le ganó Uruguay en Buenos Aires, 0-2 en la Bombonera, en un partido de eliminatorias para el Mundial, en el que le salió todo redondo a Uruguay. Pero ganar Argentina es muy difícil. Es cierto que por nivel individual, por cierto que Messi no me ha terminado de convencer en esta Copa América. No ha estado mal, por supuesto que no ha estado mal, pero ni mucho menos el jugador tan determinante que necesita Argentina, a pesar de que hayan sido campeones. Pero yo creo que España es superior y en un partido contra Argentina debe ganar, pero va a ser un partido muy complicado. Si llegan todos al nivel que están ahora, va a ser un partido muy complicado. Argentina se ha manejado muy bien con esos tres centrocampistas, cambiando mucho la posición de Enzo Fernández y de McAllister. Y luego De Paul, que ha hecho un buen torneo. Por cierto, De Paul, Di María ya no va a estar porque deja la selección. Otamendi tampoco porque también deja la selección. Pero, hombre, Argentina tiene jugadores para competir contra España, por supuesto que sí.
Los próximos días, ¿qué haces? ¿Qué vas a ver? ¿El Europeo Sub-19 y qué más?
Sí, veré. A ver, el Europeo Sub-19, como estoy aquí en Roche, pues veo, los dejo grabando y luego los veo los que puedo, pero voy a hacer un seguimiento para ver a los principales jugadores jóvenes. Quiero ver a Italia, que tiene un chico que se llama Pafundi, que me gustó mucho en el Mundial Sub-20 y está jugando esta Eurocopa Sub-19. Ganaron ayer a Noruega. Quiero ver a España, por supuesto. La Eurocopa Sub-19 la voy a ver siempre. Luego ahora tenemos tenemos los playoffs de la Copa Sudamericana. Mañana tenemos un bonito partido entre Independiente del Valle y Boca Juniors. Y luego la semana que viene, ya te estás sonriendo y todo, ya me conoces. La semana que viene tenemos los partidos de Copa Libertadores de octavos de final. Son partidos que merecen mucho la pena verlos. La Copa Sudamericana sería la Europa League y la Copa Libertadores sería la Champions.
Vale. Y Boca juega este año la segunda competición.
Sí, Boca juega la Copa Sudamericana, ya digo, pero contra Independiente del Valle es una eliminatoria muy bonita. Es un playoff que hay ahora para acceder a octavos de final y luego ya en la Libertadores, ya la semana que viene empiezan los octavos de final. Y luego, pues yo siempre que estoy aquí en verano, la verdad que partidos amistosos veo algunos. No todos, porque hay tantos, pero de los equipos grandes me gusta verlos. Aparte que en Movistar voy a comentar alguno, voy a comentar los del Barça contra el City, contra el Milán. Uh-huh. Pero desde luego cuando juegue los partidos así entre equipos ya grandes, el City, el PSG, la Juve, el Manchester United, si no veo todos, veo bastantes porque me parece interesante. Y luego tenemos previas de Champions, que claro. Por cierto, déjame contar que hoy el Santa Coloma, sé que aquí estoy a todo, tío, si es que estoy, no soy capaz de... Hoy el Santa Coloma de Andorra, no sé si lo habéis comentado en el programa, el Santa Coloma de Andorra...
Hemos abierto por ahí, sí.
Ha hecho historia y se ha clasificado para la segunda ronda de la Champions, de la previa de Champions, eliminando al Balcani de Kosovo por penaltis. Está viendo un rato el partido, ¿eh? Ha ganado 1-2 y por penaltis ha eliminado al Balcani de Kosovo, que es un equipo que la temporada pasada llegó relativamente lejos en competiciones europeas. Y es histórico porque el Santa Coloma de Andorra ya ha perdido todos los partidos de previa de Champions que había jugado. Ahora va a jugar contra el Midtjylland, que es un equipo de Dinamarca. No tiene la más mínima posibilidad de clasificarse, pero para ellos... Ya jugar contra un equipo danés, el campeón de Dinamarca, ya es un salto importante, el Santa Coloma. Así que enhorabuena a Andorra y al Santa Coloma.
¿Cómo se te ocurre decírmelo a la 1:30 de la mañana y no me has llamado esta tarde para decir, tío, tienes que abrir?
Para que abrieras con ello, claro, ¿no? Pero bueno, ahí está el detallito.
Pues está bien, está bien. Oye, termino con esto. ¿Cuánto es el periodo de tiempo más amplio, más largo que pasas sin ver un partido de fútbol?
Pues hombre, mira, mañana, por ejemplo, si me voy a navegar, pues voy a estar el día entero sin ver, pero hasta por la noche cuando llegue a casa, que ver algo de la Copa Sudamericana, o sea, pero más de un día no, sin ver un partido, más de un día no, ya te digo yo que no.
Te dan temblores, ¿no? Y estas cosas, ¿no?
Me entran temblores, no podría.
Maldini, que tengas un feliz verano, ha sido un placer, como
siempre.
Un
abrazo para todos.
Un beso para toda la gente allí.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Con las lecciones de Maldini lo dejamos. Mañana volvemos, como siempre, a las 11:30 de la noche, 10:30 en Canarias, aquí en El Partidazo. Seguro que tenemos muchas cosas que contar y analizar. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.